Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Jesús Campos nació y creció en el barrio de Las Palmeras, en Córdoba, en Las Palmeras, uno de los barrios más pobres en España. Y Jesús se ha convertido en el primer universitario de ese barrio. Hablábamos con él aquí en la tarde de COPE. No es fácil tener una buena educación en Las Palmeras.
Yo cuando en tercero de primaria no sabía leer ni escribir.
En Las Palmeras, las familias pobres viven con muy poco dinero.
Socioeconómicamente media, pero mira, cobrando 326 euros al mes para 12 personas.
España es un país donde los que tienen menos tienen cada vez menos, y esa tendencia se ha incrementado con la pandemia. Según el Banco de España, los ingresos del 10% de los españoles más ricos son 8 veces superiores que los ingresos del 10% de los españoles más pobres. España, lo hemos dicho muchas veces en la tarde de COPE, es un país con una desigualdad muy grande, y eso, además de ser injusto, es peligroso. Tradicionalmente, la derecha liberal ha dicho que esto se soluciona pues con un mercado laboral más flexible, con una bajada de impuestos que permita crear más riqueza, porque si los impuestos son razonables, se recauda más que si los impuestos son muy altos. Eso es lo que asegura la doctrina liberal más clásica. Es verdad que la facilidad para crear empresas ayuda a que haya más bienestar. Es verdad que una presión fiscal excesiva es sofocante. La izquierda tradicional, no estoy hablando de la izquierda más radical, sino la izquierda que cree en el mercado, defiende que lo que hay que hacer es subir la presión fiscal, recaudar más y repartir el dinero con ayudas, inversiones públicas y todo tipo de fórmulas para redistribuir la riqueza. De hecho, eso es lo que piensan los dos socios del gobierno actual, que hay que subir impuestos porque, dicen, la presión fiscal en España es más baja que en nuestro entorno. Tenemos menos presión fiscal que en nuestro entorno, pero tenemos sueldos más bajos que en nuestro entorno, con lo cual el esfuerzo fiscal es igual o mayor que el que hacen las personas que viven en los países que tenemos en nuestro entorno. En realidad, no hay mucha diferencia entre la derecha liberal y, digamos, la izquierda socialdemócrata. La idea de que hay que redistribuir la riqueza con políticas públicas es una idea que en este momento en Europa comparte tanto la derecha y la izquierda, por más que se peleen, y está bien que haya un punto de acuerdo. El problema es que los economistas que estudian estas cosas dicen que hay una forma de redistribuir la riqueza que no funciona. Si yo hago pagar más impuestos a los ricos para ayudar a los pobres, lo cual en principio está bien, no siempre consigo reducir la desigualdad, porque los pobres muchas veces, a pesar de las ayudas, siguen siendo pobres, porque en muchas ocasiones no funciona el ascensor social. Y esto ocurre, dicen los economistas, porque la pobreza no es solo cuestión de tener más o menos dinero. Los economistas cada vez le dan más importancia a una cosa que se llama el capital social. ¿Qué es el capital social? El capital social no es dinero. Son las cosas que te ayudan a vivir mejor, a vivir con mayor dignidad. El capital social, por ejemplo, es tener una buena educación, que sí te permite subir en el ascensor social, cosa que no pasa en Las Palmeras y en Córdoba. Si el dinero público se emplea en que haya una buena educación para todos, apoyando, por ejemplo, a quien ya lo hace bien en educación, se activa ese ascensor social. Importa menos en la familia en la que has nacido. Capital social son también las relaciones que una persona tiene, una red social extensa, una red de amigos y de contactos que le permiten estar arropado, que, por ejemplo, le permiten encontrar con más facilidad trabajo si lo pierde. Capital social es vivir en un entorno donde haya confianza, donde haya instituciones sociales, pues no sé, asociaciones, parroquias, casas del pueblo, que ayudan a que no estemos solos, a no ser individuos aislados. La redistribución de la riqueza es mucho más eficaz cuando se ayuda a la sociedad a crear capital social, porque no somos individuos aislados. De esta manera, no solo se ayuda a los pobres, sino que se contribuye a que los pobres dejen de serlo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando en La Palma, una de las bifurcaciones de la colada que surgió del cono secundario del volcán está a un kilómetro de la iglesia de La Laguna, pero la verdad es que apenas ha avanzado en las últimas horas, unos 100 metros, y la previsión del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias es que se acabe parando y no llegue hasta el barrio de La Laguna. Mientras, algunas casas en el entorno cercano al cono principal tienen grietas que amenazan su habitabilidad, aunque sigan en pie. Además, el cono principal ha vuelto a emitir hoy ceniza tras varias horas sin hacerlo. Y es que hay comportamientos del volcán de Cumbre Vieja que están sorprendiendo a los expertos, como nos contaba aquí en La Tarde Pedro Hernández del Instituto Vulcanológico de Canarias.
Están habiendo una serie de eventos dentro de este proceso eruptivo que realmente nos sorprenden, ¿no? Uno de ellos es la alta emisión de dióxido de azufre, que pasados 73 días pues siguen midiéndose valores casi como fueran del principio, ¿no? Eso realmente es muy sorprendente.
Y en España de momento solo hay un caso confirmado de coronavirus con la nueva variante Omicron. El hombre está vacunado y solo tiene síntomas leves. Hay otros 4 casos en estudio. Carmela Vallén.
Los 4 casos siguen a esta hora pendientes de confirmación en diferentes hospitales de Madrid, Barcelona y Valladolid. El único positivo confirmado está en aislamiento con síntomas leves en el hospital madrileño Gregorio Marañón, donde Patricia Muñoz es jefa de microbiología.
En este caso, el viajero procedía de Sudáfrica y ha tenido una PCR positiva con una alta carga viral.
Han utilizado un sistema hiperrápido de secuenciación que reduce los tiempos de espera de 5 a 6 horas a tan solo 15 o 20 minutos. El impacto inmunológico de la nueva variante ya se analiza en laboratorio y las primeras conclusiones las tendremos en cuestión de días, según los expertos consultados por COPE.
Y mientras, cada país europeo impone sus medidas para acelerar la vacunación contra el COVID. En Grecia, por ejemplo, multarán con 100 euros al mes a todos los mayores de 60 años que no se vacunen. Manuel Ángel Gómez.
Los mayores de 60 años no vacunados en Grecia tendrán que pagar 100 euros al mes hasta que se vacunen, a partir de principios de año. Hay cada vez más personas por encima de esa edad no inmunizadas que están siendo ingresadas en hospitales griegos. Es lo que ha alegado el primer ministro Kyriakos Mitsotakis para tomar esa medida. El dinero que se recaude con esas multas de 100 euros se utilizará para financiar los hospitales de la sanidad pública en Grecia. Los jubilados griegos cobran una pensión media de 700 euros al mes.
Y hoy ha comenzado la primera eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol. Luis Munilla.
En marcha la Copa ya con equipos de primera. Hasta 5 entran en liza hoy en los partidos. Laguna-Granada, Unami Alavés y Victoria-Villarreal, todos a las 7. Y luego a las 9, Mollerusa-Getafe y Ebro-Celta. Además hay 2 partidos ya en juego. Marchamalo-Valladolid y Cayón-Huesca. Los dos ahora mismo con empate a 0 en el minuto 51. Mañana se juega el partido aplazado de Liga. Real Madrid-Athletic Club de Bilbao. Vuelven a la lista del Real Madrid Hazard y Rodrigo. Es baja Íñigo Martínez en el Athletic y Ancelotti ha contestado a las quejas del Sevilla, que pidió el domingo un penalti de Álava o Campos.
Los penaltitos no lo van a dar. Yo creo que hay 2 situaciones en el partido, una de Ocampos, una otra de Vinicius, un ligero contacto con Diego Carlos. No lo han pitado porque eran penaltitos. Y yo estoy totalmente de acuerdo, tiene que ser penalti, claro.
Y en la Copa Davis está en juego el segundo cruce de cuartos de final entre Gran Bretaña y Alemania. Acaba de ganar Gran Bretaña el primer punto de la eliminatoria.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana va a hacer más frío, con mínimas de 2 grados. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A1, Las Tablas, A2, Alcalá de Henares y Torrejón, y A42, Villaverde. De salida A4, Pinto, y A5, Alcorcón. En la M40, lo peor está en Coslada, dirección A3. Te cuento también que el acceso a la M30 desde la A1 quedará cortado mañana durante al menos un año con motivo de las obras del Nudo Norte que está llevando a cabo el Ayuntamiento de la capital. Y como cada martes se disparan los contagios en la comunidad, que hoy ascienden a 1.198.000 más que ayer. Ha muerto una persona por COVID, 2 menos que ayer. Descienden 17 el número de hospitalizados hasta 402 y hay 16 más ingresados en UCI hasta los 119. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y Y lo que te voy a contar ahora son algunos, solo algunos, de los más importantes ciberataques que hemos tenido en lo que llevamos de año. Empezamos, por ejemplo, por el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. ¿Te acuerdas? Fue en marzo de este 2021. El sistema informático quedó paralizado durante días, impidiendo el acceso a su página web. También ese mismo mes, los datos de 533 millones de usuarios de Facebook, que incluían números de teléfono, nombres completos, ubicaciones y fechas de nacimiento, quedaron al descubierto. O volviendo a las instituciones públicas, en junio 5.500 funcionarios del Ministerio de Trabajo y Economía no pudieron trabajar durante más de 15 días por otro ciberataque. Y podría seguir así, citándote más ejemplos, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que una organización, una empresa, se convierte en víctima cada 10 segundos en todo el mundo. Bueno, ¿cómo podemos protegernos? ¿Cuánto daño puede llegar a hacer un ciberataque? Fíjate, solo en España se producen de media 40.000 ciberataques al día. Ataques organizados contra el sistema informático de una entidad, de una empresa, con el objetivo bien de bloquearlo, de buscar dinero, de dañar ese sistema o de obtener información. Ocupamos el tercer puesto en el ranking de amenaza por ciberataque. Por delante están Estados Unidos y Alemania. Es sorprendente el dato, no me digas que no. Bueno, pues hoy, en el Día Internacional de la Ciberseguridad, fíjate que tenemos el lujo de contar aquí en el programa en la tarde con una de las mayores expertas mundiales en la materia. Se llama Soledad Antelada. Hola, Soledad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes desde aquí, desde España. Buenos días para ti, porque estás en San Francisco. O sea, gracias por atendernos desde ahí, desde Estados Unidos. Y estás en San Francisco porque acabas de fichar, además, por Google como directora de programas de ciberseguridad. Además, fuiste la primera y única mujer en el Departamento de Ciberseguridad de Berkeley Lab, uno de los centros científicos más prestigiosos de Estados Unidos. Soledad, cuando tú empezaste a estudiar ingeniería en la Universidad de Málaga, ¿pensabas que ibas a llegar hasta donde estás ahora?
Mira, muy buena pregunta. No, para nada. Para nada. De hecho, cuando empecé a estudiar informática, yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Directamente hace muchos años y era, pues, yo no tenía nada ni idea de informática. Un mundo totalmente desconocido y, por supuesto, no tenía ningún tipo de aspiración ni de ambición ni sabían siquiera lo que era posible. Pero al final, bueno. Sí, dime.
No, te iba a decir que entonces, ¿cómo llegaste hasta donde estás ahora? Es decir, ¿qué te llevó al final por el camino de la informática? ¿En qué momento algo hizo clic en tu cabeza? ¿O fue una casualidad? ¿O qué pasó?
Pues yo creo que fue algo que todavía yo ni siquiera puedo explicar. O sea, también tener una mente muy curiosa, yo creo que me ha llevado siempre y por los caminos que me han llevado, ¿no? De una mente curiosa, activa, siempre necesito estar haciendo algo, conociendo, aprendiendo. Entonces, bueno, la informática era ese campo desconocido en el que parecía que se podían aplicar mentes analíticas como la mía, ¿no? Que yo era una persona, pues, más de matemáticas y ciencias, ¿no?, que de letras. Y así me lancé a la informática. Luego resultó que se me daba bien a la hora de aplicarla laboralmente, se me empezó a dar muy bien, y luego cuando di el salto a la ciberseguridad, pues fue más o menos lo mismo, ¿no? De curiosidad, saber cómo funcionaban las cosas, saber lo que otros sabían y yo no sabía, mucha curiosidad, y siempre salir un poquito de tu área de confort, ¿no?
O sea, la curiosidad como base fundamental de tu carrera y salir de esa zona de confort que te ha llevado a ser directora de programas de ciberseguridad, en este caso ya de Google. ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Qué hace una directora de programas de ciberseguridad?
Bueno, llevo muy poquito en Google, tengo que decirlo. Llevo desde septiembre y soy manager de program manager, ¿no? De privacy and security en una parte de Google. Lo bueno que tiene la empresa es que hay muchísima gente dedicada a la ciberseguridad y en muchas áreas, lo cual a mí me encanta, no ver tanto recurso dedicado a la a la ciberseguridad, que no todas las empresas pueden o aunque puedan no hacen lo mismo. Y lo que me dedico ahora es a diseñar programas de ciberseguridad, implementarlos y bueno, más o menos hacer que la gente haga lo que tiene que hacer.
Oye, pero tú te defines a ti misma como una hacker ética. ¿Qué es una hacker ética y cuántos tipos de hackers hay?
Pues, bueno, yo a mí misma me defino como una ingeniera en ciberseguridad. Haga lo que haga, sea mi puesto el que sea. Porque eso es lo que soy en el núcleo mío, ¿no? Los hackers, como se le denomina, por lo general, se clasifican en dos o tres, tienen dos o tres clasificaciones, ¿no? Los hackers que tienen un comportamiento malicioso, los hackers éticos, ¿no? Que están en defensa de las organizaciones y las empresas y los gobiernos. Y luego hay algunos que están a mitad de camino.
Según suplemento.
Que no se sabe a veces si son de la parte de los buenos o de la parte
de los malos. Bueno, está claro que tú estás en la parte de la defensa y como defensa, pues claro, estás combatiendo, ¿no?, estos ciberataques de los que hablamos que se producen en el mundo en un número inimaginable cada día, y que lo sufren, como vemos, todo tipo de entidades, todo tipo de empresas. Bueno, he mencionado algunos ataques muy importantes que se produjeron en los últimos tiempos. Han caído también, bueno, pues Facebook, Instagram, WhatsApp, también es verdad que por errores de los ingenieros. Uno se pregunta, a veces, desde la inconsciencia probablemente, y de no saber realmente en qué mundo nos movemos, si es posible un ataque generalizado que un buen día haga que se caiga todo Internet. ¿Esto es posible?
Bueno, yo siempre digo que nada es imposible. Ahora, eso es algo un poco complicado de conseguir. O sea, porque Internet realmente no está centralizado. O sea, tú no puedes atacar, si atacas, por ejemplo, una infraestructura de Facebook, bueno, pues te puedes barrer del servicio, pues hacer que se caigan los servicios que da Facebook, en este caso son Facebook, WhatsApp y Instagram, ¿no? Pero si quieres que se caigan todos los servicios de Internet a nivel mundial, hay que atacar, digamos, muchos puntos, ¿no?, que dan servicio a Internet. Entonces, digamos que tendrían que tener fallos los ingenieros de muchas empresas.
Y eso
para que eso ocurriera.
No debería ser posible, ¿no? Oye, dices cosas, te he leído cosas que a mí me preocupan mucho porque no las había, vamos, no se me hubiera ocurrido nunca pensarlo. Tú dices, por ejemplo, que puede que nuestra cuenta bancaria se haya quedado a cero varias veces y no nos hayamos enterado. ¿Esto es así?
Bueno, eso habría que preguntárselo a un especialista que trabaje en un banco, pero por lo general muchas veces a lo que yo me refiero es que pasan cosas que el usuario final no se entera.
Afortunadamente, porque si no, menudo susto.
Claro, porque es bueno. Por eso es bueno. Al fin y al cabo, lo que tú ves en tu cuenta bancaria es un número que está reflejado en una base de datos. Y ya está, esa base de datos se puede hackear y esa base de datos está conectada a otra, que está conectada a otra, que está conectada a otra. Entonces, hay un camino complejo hasta que tú ves tu número, que lo puedes ver desde muchas partes del mundo, por ejemplo, tú puedes acceder a tu dinero desde muchas partes del mundo. Hay un sistema distribuido por el cual se puede atacar por diferentes flancos, ¿no? Puede ser que haya algún sistema en ese camino que haya sido comprometido y, bueno, se pueden haber borrado datos, digamos. Pero el usuario al final no se entera porque hay mecanismos de recovery que hacen que sea transparente.
Lo dicho, casi que mejor. Oye, Soledad, fíjate, sí, sí. Cuando pensamos en ataques informáticos, pensamos siempre en los ordenadores, ¿no? Pues, por ejemplo, si es un ataque contra nuestra empresa, pues normalmente recibimos avisos, cuidado, no abrir determinado correo electrónico, puede haber un ataque generalizado, y siempre pensamos en el ordenador. Pero no solemos pensar en el teléfono móvil como un punto primordial para un ataque informático, y sin embargo, sí que son realmente esos puntos que pueden ser atacados, y encima es algo que usamos todos, que lo llevamos encima y no somos conscientes hasta qué punto toda nuestra información personal está en este aparato que llevamos, como digo, siempre encima, que es el teléfono móvil, que sí puede ser hackeado, ¿no?
Sí, claro. Bueno, el teléfono móvil es realmente hoy en día es un ordenador personal. Uh-huh. Entonces es lo mismo, es el mismo dispositivo. Además, con la facilidad de que, bueno, un ordenador personal lo tienes en casa, te pueden hackear, tienen que entrar, o sea, a tu red o estar cerca para conectarse a tu Wi-Fi o lo que sea. Sin embargo, el móvil lo llevas a todas partes. Entonces, claro, tiene más peligro porque te puedes conectar a muchas redes. Si estás viajando, por ejemplo, ya diferentes partes del mundo. Se expone mucho más, ¿no?
¿Y cometemos conductas de riesgo, por decirlo así, o porque no sabemos, o porque no es lo suficiente, o porque realmente nos arriesgamos con nuestros teléfonos móviles a hacer determinadas operaciones o determinadas actividades con ellos que no deberíamos?
Pues respecto a qué, o sea, todo lo que es aplicaciones, de cualquier tipo de servicio. Hombre, en general, yo siempre digo que hay que ser cauto con un par de cosas, ¿no? Lo que se hace y cómo se hace respecto a si lo estás haciendo desde tu casa, desde el móvil, si estás conectado a una red segura, si tienes que tener un poquito de precaución, digamos, a la hora de hacer las cosas. Si estás seguro de que la aplicación es legítima, por ejemplo, la aplicación de tu banco y te fías de ella, etcétera, etcétera. No bajarte aplicaciones raras, por ejemplo, que no estén en los repositorios de aplicaciones oficiales y ese tipo de cosas. Hay que tener precaución, digamos.
O sea, ser cautos. Pero tampoco estar siempre agobiados por el tema, y entiendo, como dice Soledad, que es muy importante saber a qué redes nos conectamos con nuestro teléfono móvil y qué tipo de aplicaciones. Exacto. Nos bajamos, ¿no? Que sean aplicaciones que nos ofrezcan seguridad, y a partir de ahí, hombre, podría ocurrir, pero no sería lo habitual. Soledad Antelada, pues gracias por atendernos, como decimos, desde San Francisco en este día, que por cierto es el Día Internacional de la Ciberseguridad. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Un beso muy grande para Madrid.
Una de las mayores expertas del mundo en ciberseguridad. Y es española, fíjate, Elena, casi nada. Bueno, vamos a la mutua, si te parece, cuéntanos.
Pues sí, porque aquí soy experta yo, que os voy a contar el consejazo que nos viene a traer la mutua, porque cada vez más gente se cambia a mutua porque te facilitan la vida, además sin desplazarte. Además, si te vas a la mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama ya al 91 555 5555 91 555 5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta también condiciones en mutua.es.
Según un estudio en Estados Unidos, ir a cenar en una primera cita provoca más fracasos que éxitos. Así que hablamos de primeras citas y de esos fracasos y de esos éxitos. Y si realmente las cenas pues son la mejor manera de empezar una relación o no. Bueno, total, de primeras citas hablamos contigo, que nos escuchas, con los oyentes de la tarde. ¿Qué dicen, Rosa, Fernando?
Bueno, hay de todo. No hay nada peor que intentar impresionar y fracasar estrepitosamente, porque no siempre se aciertan las primeras citas. Pero bueno, la intención es lo que cuenta.
Hola, buenas tardes. Mira, la primera vez que me invitó mi novia a cenar fue en su casa y era lasaña, que me encanta. Y lo que pasa es que como cocinera siempre ha sido un desastre y lo único que hizo fue la bechamel, venga a echar la harina porque le parecía muy líquida. Y bueno, claro, cuando sacamos eso del horno parecía un ladrillo. Bueno, al cabo de los años me casé con ella. Y bueno, y no contaré la cantidad de ollas que ha quemado. Un desastre, un verdadero desastre. Pero bueno, la queremos. Un saludo.
Eso forma parte del encanto de una persona.
Sí, es que además la lasaña es complicado, ¿eh? Es complicado. Y hacer una bechamel, una bechamela, se decía antes, una salsa bechamela buena, pues es difícil tostar bien la harina, no sabes si te pasa, ¿no? El agua se forma grumo, ¿no? Que se aventuró mucho.
Sí, yo creo que sí, que era de nota.
Además, que si es que si vas a cocinar para alguien, cocina algo que ya hayas cocinado previamente.
Claro.
O sea, no pruebes ese día.
Sí.
Las pruebas esos días no son buenas.
Sí, pero bueno, también ha dicho que ya han tirado varias ollas.
No, pero le dio igual a la lasaña, le dio igual, están juntos.
Exactamente, esto es amor.
O sea, no pasa nada.
No la ha conquistado por el estómago.
Exacto, no la ha conquistado por el estómago, sigue quemando las ollas.
Exactamente.
La lenteja se le pegará mucho. La lenteja se pega mucho. No
se
sé
pegan,
por qué.
Se pegan.
Sí, no sé por qué. La lenteja te da... Te despide después y ya huele a quemado enseguida.
Pero porque nos gusta engordar la salsa, yo creo. Y entonces,
sí, bueno, nos gusta que estén espesitas, pero pasan de un lado a otro. Y luego, a ver, si es poco quemado, le puedes poner un poquito de vinagre. Pero si en un segundo, en 10 segundos se te va, pero estábamos con citas.
Sí, estábamos con citas y bueno, también, y de cenas y comidas, ¿no? A veces tampoco se disfruta la comida, sobre todo por los nervios, como nos cuentan por aquí.
Yo no creo que una comida o una cena sea una mala idea para una primera cita. Lo que creo que es un desaprovechamiento, porque normalmente esa primera cita sueles estar nervioso y no disfrutas como tendrías que disfrutar. Y hablo de mi caso particular. La primera cita que tuve con mi marido, los dos solos, fue una comida en un lugar maravilloso que me chifla y que me chifla la comida, y no fui capaz de terminar el plato y era mi favorito. Porque, claro, los nervios se te ponen en el estómago y eso te impide comer. O sea, que no es una mala idea, pero yo creo que desaprovechas la oportunidad de comer, que es uno de los placeres de la vida.
Bueno, ya, si no te terminaste el plato, pero tiene marido, o sea, quiere decir, no has desaprovechado nada.
Pero no se le ha olvidado esto, ¿eh?
Quiero decir, o sea, te dejaste un trocito de lo que fuera, o sea, era langosta, imagínate que fuese langosta, yo qué sé.
No te entra, tienes el nudo
pero,
en el estómago.
Pero bien,
hombre,
bien que se quedase aquello en el plato, bien empleado tú, o no.
Claro.
No llores por el... por el plato que no te comiste.
Que habrás vuelto además al restaurante,
claro,
después, mujer.
Hombre, y salió aquello estupendo, está con el muchacho todavía.
De mujer no desaprovecha nada.
Le dolió no terminarse el plato. Eso.
Bueno, siempre puedes pedir una doggy bag, una bolsa para llevarte las cosas.
Ay, de verdad que moderno eres. ¿Una qué? ¿Una qué?
Doggy bag.
Doggy bag.
Eso le llaman los estadounidenses.
Que tienes aquí una doggy bag y te dicen...
No, dice, me da una bolsa. Sí. Tú imagínate, vas a una cita, te dejas la mitad del plato y pides una bolsa.
Me lo pones en un tupper.
Eso en España está muy mal visto.
Eso sí.
Pero
en la primera
pero
cita
no,
sí.
Pero y, no, y en segunda y en novena.
No, ahora sí, ahora ya se ve. Ahora lo haces sin problema.
Pero eso en otro sitio es.
Pero en la primera cita no lo hagas.
Está absolutamente. Bueno, pues esta chica, que no, hombre. Que... Bien empleado tú, como dice Pilar, bien empleado.
Bien empleado tú, eso.
Sí, bueno, hay gente muy precavida y sabe muy bien quedar en la primera cita para asegurarse el tiro.
Hola, gente. Yo, mi primera cita con mi marido, nos conocimos en verano. Y fue invitarla a la piscina para asegurarme de que no llevara tatuajes. ¡Ay! Porque no hay cosa que más rabia me dé en una persona. Se me olvidaba deciros que llevamos 30 años casados.
Ahora, enhorabuena, enhorabuena.
No llevaba tatuajes,
no
entonces.
Llevaba, no, yo...
oh, pero en una primera cita en una piscina, no.
Bueno,
no,
una cita
no,
da un poco trampa.
O sea, no hay bañador. No hay bañador que soporte una revisión mínimamente atenta. O sea, el bañador es un invento infernal. O sea, ¿tú has visto la foto? O sea, nadie recita una foto en bañador.
Qué foto buena.
Ah, vosotras sí, por supuesto.
Claro, claro.
Sí, pero.
Le importaban más los tatuajes.
No, pero el chaval fue allí, ningún problema. Además, ella, si es que.
Prueba superada.
Prueba superada.
Hay primeras citas que son realmente pruebas, a superar.
Sí. Oye. Vaya reto.
No, bueno. Yo he pensado una cosa. Seguimos, venga.
Todavía hay algo peor que las primeras citas con el novio y es la primera cita con los futuros.
Pero no estamos hablando.
No estamos hablando.
Ya nos ha costado mucho trabajo
complejos.
Ya nos ha costado mucho trabajo entender esto. Lo que es la cita, y ahora nos va a cambiar.
Primera
las citas.
Sí.
¿En cena sí o no? ¿Es la mejor manera de iniciar una relación, una cena? Bueno, pues de eso estamos hablando. O de otras citas también, que nos puedes poner encima de la mesa de la tarde. 607-150602 es el teléfono, el WhatsApp de la tarde, para que nos dejes tus notas de voz. Bueno, tenemos la política que tenemos, pero ¿otra política es posible? Pues es el título del libro de Ignacio Urquizu. Enseguida hablamos con él. When we did not know the answers, and I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset over the cars alone. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Con Uriarte a UPA, los de UPA, ¿seguimos a alguien o no?
Sí, bueno, ahora te voy a decir a quién, pero antes de
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
4 de cada 10 cosas que compramos en estas fechas acaban siendo cambiadas.
Oye, Herrera, ¿has comprado alguna tontura?
Porque yo te cerré.
¿Alguna cosa caprichosa? No, soy muy caprichoso. Soy más bien adusto y...
¿Sí? Sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada, y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
Aena, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Ya sabía yo que lo del flambeado no era buena idea.
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Invertir. ¿No es solo dinero? En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia voy a conocer a Paula y a Nacho. Es un matrimonio con 6 niñas. La tercera de ellas, Eugenia, tiene una parálisis cerebral.
Ella siempre está sonriente.
Lejos de lo que pueda parecer, su historia está llena de alegría, porque es una familia que ha hecho frente a las adversidades, a los problemas y a la enfermedad con una sonrisa. En este capítulo vas a descubrir por qué.
Mi Gran Familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en Carglass.es.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos. Concretamente, la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ignacio Urquizu es un político un poco raro, porque siendo sociólogo de profesión, pues sigue pensando, sigue escribiendo, es alcalde y ha aprendido, él dice mucho, en su tarea como alcalde de Alcañiz, en Teruel, es diputado autonómico. Acaba de publicar, este alcalde diputado autonómico del PSOE, Otra política es posible. Ignacio Urquizu, gracias por estar con nosotros en La Tarde de COPE.
Nada, gracias a vosotros.
¿Cuál es esa política que es posible? Otra política, supongo que no polarizada, no crispada. ¿En qué consiste esa otra política?
Bueno, consiste en varias cosas. Es verdad que se habla mucho de la crispación, de la polarización, pero a mí también me gusta hacer énfasis en cambiar la relación de la política con el ciudadano en el siguiente sentido. Mucha de la política que se practica hoy en día es casi, y eso lo dice un sociólogo, al golpe de encuesta. Ajá. Y que muchos políticos construyen sus proyectos políticos en función a lo que quiere la gente. Y justamente lo que también defiendo en uno de los capítulos del libro es justamente la relación inversa. La política debe consistir en tener un modelo de sociedad en el cual te gustaría vivir, defenderlo ante la gente, intentar convencer a una mayoría social que eso es lo mejor para tu país. Y eso hace tiempo que no lo vemos en España, ¿no? Por ejemplo. Entonces me da la sensación que vivimos en una crisis política por un conjunto de factores. Hay muchos actores operando en la crisis política y diferentes factores que hacen que haya esa crisis de representación y crisis política. Y uno de ellos es la polarización, pero otro de ellos es la ausencia de proyectos políticos entendidos como proyecto de país.
O sea, gobiernan o persiguen los votos los políticos a base de demoscopia, pero esto pasa también en su partido, en tu partido.
Bueno, esto pasa en todos los partidos, es decir, que si hay una crisis política es porque hay muchos partidos que están practicando la misma forma de hacer política, ¿no? Y por eso hay esa desafección que hizo que, por ejemplo, en el momento más álgido de la crisis política, que estamos hablando de verano 2012-2013, pues había un 55% de los ciudadanos que no sabían a quién votar, que eran huérfanos políticos, y que en esa crisis que lleva prácticamente 10 años con nosotros han surgido nuevos partidos, plataformas ciudadanas, partidos que aparecen y desaparecen, es decir, que está habiendo una gran volatilidad, fragmentación, que hace que la gente todavía no acabe de encontrar realmente sus referentes desde el punto de vista político.
¿Por qué hay tan poca confianza en los políticos en España?
Bueno, yo siempre digo que uno de los elementos que hace que un ciudadano tenga confianza en un político es que tenga credibilidad. Y la credibilidad en política tiene que ver con dos elementos, que es saber de lo que hablas y creerte lo que dices. Yeah. Y eso en muchas ocasiones, pues también en general, no quiero entrar en ningún político en particular, pero en general también hay esa ausencia, ¿no? Te das cuenta que la gente político puede cambiar de opinión casi en el mismo día, puede decir una cosa y la contraria y no pasa nada. Y que además cuando defienden los argumentos, mejor dicho, cuando defienden sus ideas, usan más los argumentarios que los argumentos. De tal forma que muchas veces no tienen la solidez suficiente a la hora de poner sobre la mesa cuál es sería sus proyectos, ¿no? Entonces, la credibilidad de los políticos también ha bajado bastante, ¿no? Y creo que todos esos elementos, como digo, son los que están operando ahora mismo en la sociedad, que hacen que estemos en esa crisis por la que estamos pasando.
Hablas de la política con el otro. que es un título muy bonito, pero en España es muy complicado. O sea, por ejemplo, un acuerdo entre PP y PSOE, los dos grandes partidos políticos, es casi imposible.
Bueno, hemos asistido ahora a uno, ¿no?
Sí, uno que mejor no hablar de él, porque los detalles son un poco negativos. ¿Pero por qué es tan difícil un acuerdo PSOE-PP en España?
Bueno, yo creo que ha habido momentos que sí que ha sido posible y que en estos momentos seguramente no es posible, porque desde hace unos años se ha decidido que la política española se va a practicar por los extremos y no por el centro. Es decir, se ha decidido que el centro-izquierda tiene que pactar con el 1 de la escala ideológica y que el centro-derecha tiene que pactar con el 10 de la escala ideológica. Y que es así como se vertebra ahora mismo la política en España, en dos bloques muy separados entre sí, que cuando aspiran a gobernar lo tienen que hacer con sus extremos, ¿no? Seguramente si la política estuviera circulando por otros cauces, donde se hubiese decidido que era justamente en el punto medio donde se iban a buscar los acuerdos, pues estaríamos asistiendo a otro tipo de pactos, ¿no? Pero sí que es verdad que desde hace prácticamente el año 2015, cuando se produjo el bloqueo institucional y después todo lo que vino después, pues básicamente los dos grandes partidos han decidido que su principal estrategia política está más en los extremos que en el centro, ahora a buscar aliados.
Ya, pero las elecciones, se dice siempre, se ganan en el centro en España, con lo cual esta estrategia iría en contra, digamos, de la sensibilidad mayoritaria de los votantes.
Sí, y por eso realmente los dos grandes partidos en las encuestas no acaban de superar el 50-55% de los votos, cuando en épocas pasadas tenían el 90% de los votos. Por lo tanto, desde luego que es verdad que desde el punto de vista electoral no acaba de ser muy rentable electoralmente hablando, ¿no? Pero bueno, yo no diseño las estrategias de los partidos. Es decir, que yo lo único que he podido diseñar ha sido mi propia estrategia. Y cuando he tenido que gobernar, pues estoy gobernando, por ejemplo, ahora mismo con Ciudadanos y con Izquierda Unida al mismo tiempo. Que es esa coalición que ahora estamos, por ejemplo, viendo en Alemania, donde están los liberales y los verdes con el Partido Socialista, ¿no? Es decir, que realmente hay muchas fórmulas distintas de enfrentarse a la formar un gobierno.
Hablas de los gobiernos de coalición. Tenemos el primer gobierno de coalición y están todo el día a la gresca, los de tu partido y los de Podemos. Es como si hubiera dos gobiernos. ¿Por qué está pasando esto?
Bueno, eso es lo normal en los gobiernos de coalición. Es decir, los gobiernos de coalición de
posible... Esto no es raro.
No, por naturaleza son inestables. Es decir, un gobierno de coalición, en la medida que tienen que ponerse varios de acuerdo, son inestables. Sí que es verdad que la inestabilidad aumenta también dependiendo cómo es el gobierno de coalición. Y la inestabilidad, por ejemplo, aumenta cuando hay mucha proximidad ideológica entre los socios. Esto tiene una explicación política. Y es que aquellos que comparten espacio ideológico también comparten votantes. De tal forma que conforme se va acercando el día de las elecciones, lo que va a suceder es que los dos van a querer que la misma persona les vote. Y para que eso lo consigan, pues seguramente tendrán que discutir, debatir, es decir, que lo que va a suceder es que cuando los gobiernos de coalición tienen mucha proximidad ideológica, la inestabilidad aumenta, pero es algo que sucede en España, en Alemania, en Suecia, en Noruega, es algo común.
O sea, que no es raro lo que nos pasa.
No.
Hablas de los populismos. ¿Cuáles son los populismos en España?
Bueno, la definición de populismo es básicamente hacer lo que quiere la gente. Es decir, un partido populista es aquel que se dirige a la gente y dice, yo no tengo programa electoral, no lo necesito porque voy a hacer lo que el pueblo quiera.
Yeah.
De tal forma que los populismos en España están muy extendidos porque hay partidos políticos que, como digo, en lugar de tener proyectos políticos, deciden poner el oído y lo que diga la gente es su proyecto, ¿no? Y eso lo que significa es que al final acaban cayendo muchas veces en contradicciones, porque la gente cambia de opinión, porque la gente a veces puede querer cosas contradictorias, porque seguramente la gente a veces sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere. Es decir, que seguir a la opinión pública a la hora de construir proyectos políticos tiene muchas dificultades y por eso los populistas al final pues acaban cayendo en todo ese conjunto de contradicciones.
No veo yo a Sánchez haciendo cosas en contra de las encuestas, salvo que sus socios de gobierno o sus socios parlamentarios se lo exijan.
Yo creo que no veo a ningún político en España haciendo cosas en contra de las encuestas, porque hacer cosas en contra de las encuestas, o mejor dicho, en contra de la mayoría social, hay que tener mucha capital político, ¿no? El otro día, hablando con unos amigos, lo comentábamos. Yo no sé si hoy en día habría algún político capaz de hacer lo que hizo Felipe González con el referéndum de la OTAN, saliendo de partida que lo podía perder y que seguramente, si se hubiese basado en criterios de encuesta, pues no lo hubiese convocado, pues se atrevió a convocarlo y a darle la vuelta a las encuestas, ¿no? No sé si hoy en día algún partido político se atrevería a hacer una reconversión industrial como se hizo en los 80, sabiendo que ibas a tener huelgas generales y gente protestando, ¿no? Entonces, es verdad que no siempre la política ha sido así. Ha habido momentos en los cuales la política se guiaba por un proyecto más que por lo que decía la mayoría social en ese momento o contexto determinado.
¿Por qué ha cambiado tanto el PSOE respecto a esa época de Felipe González?
Es que no solo el PSOE, es que creo que han cambiado todos los partidos, ¿no? Tampoco tiene mucho que ver nada Pablo Casado seguramente con Manuel Fraga o con Miguel Herrero de Miñón, es decir, aquellos líderes, ¿no? Yo creo que ha cambiado básicamente porque el funcionamiento interno de los partidos, que en su momento cuando se creó la democracia fueron necesarios crear esas estructuras tan jerarquizadas y tan herméticas a través de diferentes mecanismos como las listas cerradas y bloqueadas, en fin, todo el sistema que se hizo para que los partidos fueran disciplinados, ha acabado también generando pues una forma de hacer política a la hora de a qué tipo de gente atraen los partidos, qué perfiles tienen. Es decir, yo cuando hablamos de las puertas giratorias siempre digo que lo importante no es por dónde sale uno de la política, sino por dónde entra.
Yeah.
Y siempre estamos pendientes de qué es lo que va a hacer el político cuando deja la política, pero nadie se pregunta a veces de dónde vienen los políticos y cuál es su origen, ¿no?
O sea, que es malo que tengamos estos políticos que no han hecho otra cosa en la vida más que política.
La verdad es que la política como profesión te enseña muchísimas cosas. Yo me considero un político y he aprendido muchísimo como político, pero sí que es verdad que a veces haber hecho alguna cosa más, que además de militar en un partido, pues yo creo que te enriquece, ¿no? Yo siempre he hecho mucho de menos políticos de otra época. Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué escribes libros siendo político? ¿No? Digo, bueno, porque mis referentes tienen a veces más que ver con Fernando de los Ríos o con Manuel Azaña o con José María Maraval que con otro tipo de políticos, que eran políticos que tenían criterio propio, que eran capaces de reflexionar sobre su país con unas ciertas ideas, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de políticos pues cada vez están más ausentes de la vida política española.
Ignacio Urquizo, gracias por estar con nosotros. Ojalá te escuchas en tu partido y en los otros partidos, porque lo que dices es absolutamente razonable. Gracias por estar con nosotros.
Nada, sin placer. Muchas gracias.
Nos dice Ignacio Pilar que el problema es que los políticos están muy pendientes de las encuestas, no tienen capacidad de liderazgo.
Hablo ahora de Isaac López. Isaac López, 18 años, tenía cuando lo asesinaron por la espalda el pasado 14 de julio en Madrid. Se hacía llamar Little Kinky y se estaba convirtiendo en un prominente rapero. 4 meses después, la policía ha detenido a sus asesinos, 3 menores de 16 y 17 años y un cuarto de 18 que ya está en prisión. Little Kinky se había negado a entrar en las 2 bandas latinas que se lo disputaban. Y eso le costó la vida. Vamos a hablar de este crimen y de cómo han resurgido y cambiado también las llamadas bandas latinas en las que ya hay jóvenes de todas las nacionalidades. Y lo hacemos con Cruz Morcillo y con Pablo Muñoz. Hola Cruz, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Cruz, lo primero vamos a recordar cómo sucedió este crimen.
Pues como contabas, Isaac, un chico que sufría Asperger, pero que componía y cantaba rap, caminaba por su barrio de Méndez Álvaro, el barrio madrileño de Méndez Álvaro, hablaba por teléfono con un amigo con el que había quedado para grabar un vídeo. Y 4 individuos a la altura del túnel de la calle Comercio, muy cerca de la estación de autobuses, lo abordaron, estaban a plena luz del día, antes de las 8 de la tarde, lo abordan por la espalda y le apuñalan hasta la muerte a la altura de ese túnel. Como te digo, Pilar, ni le roban ni hacen nada más que pues uh-huh. apuñalarlo por la espalda y dejarlo prácticamente muerto antes de huir en los patinetes de nuevo.
Vamos, que iban a por él. Oye, Pablo, ¿cómo ha llegado la policía hasta los autores?
Pues mira, la verdad es que ha sido una investigación, yo diría, de estas de nueva generación, ¿no? Por una parte hay un evidente trabajo de calle, que es evidente, pero también hay una parte que es tecnológica. ¿Y por qué lo digo? Porque como decía Cruz, esta gente había contratado unos GPS, unos patinetes eléctricos. Estos artefactos llevan GPS y esos GPS son los que les posicionan en la zona. A partir de ese momento, una vez posicionados en la zona, hay que seguir viendo un poco el trayecto que van haciendo y hay cámaras de seguridad que efectivamente antes y después del momento de la agresión, bueno, pues se les van recogiendo. Es verdad que no se les ve en esas cámaras de seguridad, no se les ve con absoluta claridad, pero sí que es verdad que las características físicas que se pueden ver claramente en esas imágenes y también las camisetas que llevaban los agresores, pues bueno, eran muy características y han sido encontradas por los investigadores en los registros que se han hecho en las viviendas.
Fíjate, parte de la investigación de ese GPS que tienen los patinetes eléctricos. Bueno, Cruz, y además uno de ellos ha reconocido el crimen, ¿no?
Sí, lo hizo David Bárcena, se llama, tiene 18 años, es el único de los cuatro que es mayor de edad, es español pero de origen latino, es decir, tiene nacionalidad española pero de origen latino, y admitió ante la policía, ante los agentes del Grupo Sexto de Homicidios de la Policía de Madrid, que había apuñalado a Isaac dos o tres veces por la espalda cuando éste se encontraba caído en el suelo. Esto es literal. Uno de los tres patinetes eléctricos de los que estábamos hablando, para alquilarlo, lo había alquilado él esa misma tarde con una tarjeta bancaria a su nombre muy cerquita, en el paseo de las Acacias. Luego los testigos además ven salir de ese túnel, ven salir los patinetes, pero claro, no ven a los individuos como estaba diciendo Pablo, ¿no? Además, Pilar, días después se recupera una navaja automática. Días después del crimen, los agentes encuentran una navaja automática entre la maleza del Parque de las Delicias, y cuando se analiza esa navaja, se hallan 42 fibras de las mismas características que las que tenía la camiseta de la víctima, las camisetas del rapero. Uh-huh. Así que así se redondeó ese, sí, círculo, ¿no?
Un montón de
no
pruebas,
declaró, ¿no?, ante la juez, ojo.
Pablo, ¿y quiénes son los detenidos o los otros detenidos?
Bueno, como decíais antes, hay tres menores de 16 y 17 años. Estos chicos están ya en un centro de internamiento. Y luego está el mayor de edad, que el que ya hemos hablado, que ya estaba en prisión, ¿no? Para luego darnos cuenta de cómo son ahora este tipo de bandas. Tres de los chicos estos son españoles que han nacido, por tanto, aquí. Uh-huh. Dos de ellos efectivamente son de origen suramericano, pero hay un tercero que es de padres españoles. El cuarto es de un país suramericano, pero como vemos ahí no es ya una banda latina químicamente pura, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí.
El mayor de edad tiene además antecedentes por su adscripción a los Dominican Don Player, de los DDPs famosos, y la venganza, lo que dice la policía es que la venganza fue, como ya estaba adelantando Cruz, la venganza fue porque Isaac no quería entrar en ninguna banda, ya fueran Trinitarios, que es la otra banda que actuaba en ese barrio, los DDP, y lo que ocurre es que alguien hace correr el rumor, que es un falso rumor, de que Isaac quería estar con los Trinitarios, y entonces los DDP reaccionan y es cuando le acaban con su vida.
No, es que es tremendo, ¿eh? O sea, que al final digamos que se lo disputaban entre las dos bandas, no quería pertenecer a ninguna. Y fíjate tú, por encima este... Bueno, es todo tremendo lo que estáis contando, ¿no? Cruz, ¿qué ha cambiado en las bandas latinas? ¿Qué hay de nuevo? Como decimos, aparecen vinculadas además a muchas agresiones últimamente. Estamos dando muchas noticias al respecto. Pero además de estas detenciones, se han sucedido también las reyertas con amputaciones, por cierto, de brazos a dos jóvenes en dos localidades de Madrid y otra en el centro también la semana pasada. ¿Qué está pasando?
Pues lo que está pasando, como estaba explicando Pablo, es que han cambiado y mucho. Acordaos que a principios de los 2000, cuando todo este fenómeno empezó a eclosionar en España, hablábamos de los Latin King y de los Ñetas, que los Latin King luego se llegaron a convertir en una asociación, ¿no? De ahí se ha pasado al dominio de estas dos bandas de las que estaba hablando Pablo, los Dominican Don Play, los DDP, como se les conoce, y sus eternos rivales, los Trinitarios. Todo esto importado, por supuesto, de Sudamérica, ¿no?, que es donde está el origen, y Centroamérica, que es donde está el origen de todas estas bandas, ¿no? Están asentados, lo último que se sabe, Pilar, es que están asentados básicamente en la Comunidad de Madrid, pero también en Barcelona, en el País Vasco y Navarra, en Alicante, en Valencia, en Aragón y en Toledo. ¿Por qué ocurren estas reyertas? Pues ocurre porque ellos luchan entre sí por el control del territorio normalmente, también por el menudeo de drogas, y muchos de ellos también se dedican además a robar a gente en la calle y a protagonizar pues altercados con otros chavales con métodos muy violentos, ¿no? Porque normalmente se les incautan armas blancas cuando los encuentran. Hay la fuerza y cuerpo de seguridad, aunque esto no es fácil saber cuántos hay, pero se calcula que en España puede haber entre 2.000 y 2.500 uh-huh. pandilleros, ¿no? Solo en Madrid unos 500.
Fíjate.
Y lo más importante, que es lo que estaba comentando Pablo, ¿no?, cada vez hay más nacionalidades. En las últimas detenciones tenemos latinos, españoles, marroquíes, rumanos e incluso algunos polacos. Uh-huh.
Bueno, pues como vemos, estas bandas latinas, así se han llamado siempre, pero que ahora ya cuentan con miembros de diferentes nacionalidades y con sucesos tan terribles como este que estamos contando, ¿no? La muerte y el asesinato de este chaval de 18 años, de Isaac López Cruz. Pablo, gracias. Buenas tardes.
Un beso grande, Pilar. Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia voy a conocer a Paula y a Nacho. Es un matrimonio con 6 niñas. La tercera de ellas, Eugenia, tiene una parálisis cerebral.
Ella siempre está sonriente.
Lejos de lo que pueda parecer, su historia está llena de alegría, porque es una familia que ha hecho frente a las adversidades, a los problemas y a la enfermedad con una sonrisa. En este capítulo vas a descubrir por qué.
Mi Gran Familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
No planches de madrugada. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La moda es efímera. Compramos prendas de estilos y colores que no se llevan de un año para otro. Pero hay algo que nunca pasa de moda: vivir. Presentamos Airbag Alive Collection, la primera campaña de moda diseñada para sobrevivir. El chaleco Airbag para motorista reduce la energía de los impactos en un accidente de moto, disminuyendo el riesgo de heridas graves y la mortalidad. Aprovecha estas fechas para regalar el chaleco Airbag a quien más quieres. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros, pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo. Pero si eres de esos que dicen, no sé yo lo que haría, pues venga, a pensar un poquito, porque si ganas, ¿qué? Algo tendrás que hacer. Viernes 3 de diciembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si te dormiste para el Black Friday, comienza el Cyber Week en Vision Lab. Todos nuestros productos hasta un 70% de descuento si vienes antes de las 12 de la mañana. Y a partir de las 12, hasta el 50%. En todo, en Vision Lab lo hacemos bien.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Solo un barista conoce la proporción exacta de café, leche y espuma de un cappuccino. Cada negocio es especialista en lo suyo. Por eso, sea cual sea tu sector, en Banco Sabadell te ofrecemos soluciones pensadas para ti. Y siempre acompañado de un gestor experto en tu negocio. Descúbrelas en bancosabadell.com/especialistas. Sabadell, estar donde estés.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Si me toca la lotería, recorrería el Cantábrico de punta a punta. Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.